XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 572 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de septiembre del año 2014. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en la cabina de Radio UDEM, ya que celebramos las fiestas patrias, la independencia de México, y por lo tanto la universidad está cerrada. Y pues les ofrecemos el programa grabado en esta ocasión. El tema va a ser la constelación de Pegaso, una de las constelaciones más grandes del cielo, una de las más antiguas y con bastante tradición y mitología, aparte de que tiene objetos muy interesantes dentro de sus fronteras. Como les decía, es programa grabado, no nos pueden llamar por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde aparte de encontrar una lista de los programas que ya hemos ofrecido y que vamos a ofrecer durante el resto del semestre, pueden también encontrar la liga del programa en formato de podcast, para que ustedes lo puedan disfrutar en su computadora o en su teléfono inteligente. Los tenemos grabados más de 200 programas de Obsesión por el Cielo y ustedes pueden pues escucharlos a su paso, a su propio paso. Como, ¿qué otra cosa? No, pues es todo. Les recordamos que, como siempre, antes de empezar nuestro tema principal, vamos a tener nuestras secciones informativas. Así es que aquí tenemos a Edgar Armada y a Mónica Blanco, primero con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Varios observadores, incluyendo a los editores de estas noticias astronómicas, hemos identificado una serie de inconsistencias con el evento en Nicaragua que fue reportado como la caída de un meteorito la semana pasada, cerca del aeropuerto de Managua. El cráter tiene el aspecto de haber sido creado con explosivos, y se han publicado reportes de un olor a pólvora. La probabilidad de esto aumenta si se toma en cuenta que en el aeropuerto está también localizada una base de la Fuerza Aérea. El experto en meteoritos Geoff Notkin expresa dudas, pero cree que si fue un meteorito, este debe de haber caído casi verticalmente, lo que es improbable, pero de ninguna manera imposible. Por otra parte, el cráter se parece mucho al de Carancas en Perú del 2007, del cual, a pesar de las dudas iniciales, sí se llegaron a recuperar fragmentos del meteorito. Les mantendremos informados. En Marte, el carrito Curiosity por fin ha llegado a las pendientes del Monte Sharp, que se prepara para trepar a partir de la semana que viene. En la montaña se espera se encuentren varias formaciones geológicas de interés de diversas edades. El equipo de la misión está procediendo con cuidado, porque varias de las ruedas metálicas del carrito han sido dañadas por las rocas del terreno. Este lunes, después del cierre de esta edición de las noticias, pero antes de la transmisión del programa, se espera que la Agencia Espacial Europea dé a conocer una decisión sobre el sitio de aterrizaje para la sonda Philae sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La sonda está viajando a bordo de la nave Rosetta. La semana que viene tendremos los detalles. Entre el 2001 y el 2010, los primeros instrumentos del proyecto internacional LIGO, diseñados para detectar ondas gravitacionales, estuvieron en operación en dos sitios en Estados Unidos sin lograr detectar el fenómeno. Para el verano del 2015, entrará en operación una nueva generación de detectores, un 30% más sensibles. Estos detectores ya operaron temporalmente a su máxima sensibilidad en junio, antes de lo planeado. Las ondas gravitacionales son un fenómeno relativista predicho, pero que no ha sido nunca observado hasta ahora.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Astronómicamente hablando, esta semana del martes 16 al 23 de septiembre del año 2014, recordando que estamos aquí manejando el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues esta viene siendo también una semana más o menos tranquila. Lo único que tenemos pues interesante, aparte del equinoccio de otoño, que para nosotros comienza técnicamente o astronómicamente el lunes 22 a las 9:29 de la tarde. Estamos ya pasando del verano al otoño. El sol está sobre el ecuador de la Tierra, en su paso por la eclíptica cruza el ecuador de la Tierra, y en esa fecha es cuando el sol está en esa posición viajando de norte a sur. Aparte del equinoccio, pues tenemos Mercurio, que pues esta semana también tiene su elongación máxima, la mejor observable para el hemisferio sur de la Tierra en este año. El domingo 21, Mercurio va a estar 26 grados al este del Sol, se puede ver en el atardecer. Para nosotros en el hemisferio norte, como la eclíptica no tiene un ángulo muy cercano a 90 grados, digamos muy perpendicular con el horizonte, está bastante inclinado, pues no se eleva mucho sobre el horizonte Mercurio cuando está más lejos del Sol, está más bien hacia el suroeste de donde se oculta el Sol. Pero para el hemisferio sur sí está mucho más perpendicular y es la mejor oportunidad para ver a Mercurio en el hemisferio sur desde en el atardecer. Aparte, el día anterior, sábado 20, como eso de las 4 de la tarde, va a pasar muy cerca a un diámetro lunar de la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. La luna esta semana, pues el lunes 15, ayer fue a las 9 de la noche, fue el cuarto menguante. ¿Qué quiere decir? Que pues la luna sale un poco después de la medianoche, como a las 2 de la mañana, y se puede ver la segunda parte de la noche sobre el horizonte. La luna nueva es el miércoles 24 a la 1:14 de la mañana, técnicamente el martes en la noche. Entonces, hacia el final de la semana la luna va a estar junto con el sol. Eso es la luna nueva. Entonces, cuando salga el sol, sale la luna. Cuando se oculta el sol, se oculta la luna. No se puede ver de noche en ese sentido. Entonces, la luna no nos va a interferir para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. ¿Cómo qué objetos? Como el cometa C2014E2 JAX. Este cometa se me había pasado mencionarlo. Fue descubierto en marzo 13 del 2014 por unos observadores en Brasil y pasó más cerca del Sol. Su perihelio fue en julio 2, pasó como a 2/3 partes de la distancia del Sol a la Tierra, unas 0.66-0.67 unidades astronómicas. Y en agosto 28 pasó muy cerca de la Tierra, pasó 84 millones de kilómetros, 0.56 unidades astronómicas aproximadamente. Se vio casi a simple vista, unos dijeron que sí lo vieron a simple vista. Pero bueno, ya para esta semana ya ha bajado mucho su brillo, ahorita es magnitud 13. Si recordarán, la semana pasada puse una fotografía del cometa en la página de Obsesión por el Cielo. Está en la constelación, bueno, ya pasó la constelación de Cygno, pasó por la estrella Vireo, que es la punta de Cygno, está ahora en Vulpécula, hacia Sagitario, y va a moverse hacia el sur, y hasta 1.5 unidades astronómicas del Sol, se está alejando. Entonces pues ya el cometa se está desvaneciendo, digámoslo así. Entonces nada más es un objeto para telescopios grandes o para astrofotografía, como yo lo hice. Y pues bueno, esta semana es bueno para observación porque no hay luna que nos estorbe. Planetas esta semana: el Sol se oculta a las 7:40 de la noche, a las 9 ya está completamente oscuro. Mercurio, como decían, está en elongación máxima, pero para nosotros en el hemisferio norte, aquí en Monterrey, se oculta a las 8:45 de la noche, hacia el suroeste, donde se oculta el Sol. Saturno se oculta a las 10:25 de la noche, está en la constelación de Libra, y Marte está en la siguiente constelación ya de Escorpión, se oculta a las 11:10 de la noche aproximadamente. Entonces, la primera parte de la noche, justo después de que se oculta el Sol, podemos ver Mercurio, Saturno y Marte hacia el suroeste. Hay que buscarlos. Saturno es amarillito, Marte es color anaranjado, Mercurio es más blanquito, pero hay que tener un horizonte hacia el suroeste que no haya montañas, lo que no me sucede a mí, ni modo. El otro planeta visible es Júpiter, sale a las 4:15 de la mañana, está en la constelación de Cáncer, muy brillante, muy notorio, se puede ver antes del amanecer. Empieza el amanecer como a las 6:15 de la mañana, el Sol sale a las 7:30 de la mañana. Y Venus, me preguntarán, Venus está demasiado cerca del Sol y no se puede observar. Sale técnicamente a las 6:50 de la mañana, pero pues ya está bastante azulito el cielo. No sé si se puede observar, francamente. Entonces digamos que Venus ya no lo vamos a poder ver, va hacia conjunción con el Sol. Pues de eventos de conferencias nada más tengo, como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey. se junta en el planetario, en el observatorio del planetario Alfa, todos los sábados, en este caso es el sábado 20, de 6 a 8 de la noche, para dar una plática de astronomía, algún tema en especial. También está el semanario astronómico y también están los conceptos básicos de astronomía que se presentan en la junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y que después aquí en Obsesión por el Cielo facilitamos los archivos para que ustedes los puedan disfrutar también. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de esta semana, que es la constelación de Pegaso.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, que es la constelación de Pegaso. Ese es el programa, vamos a hablar acerca de esta gran constelación en el cielo. Pero antes, como siempre, pues recordarles que se pueden comunicar con nosotros, no en cabina de Radio Dem, porque no estamos en la estación de radio. Este es una fiesta nacional, fiestas patrias de la independencia de México. Entonces el programa es grabado aquí en Obsesión por el Cielo. Pero nos pueden escribir a el correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden dejar un mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también pueden encontrar liga al podcast del programa y pues muchas otras actividades. Vayan a Facebook, vayan a la página de Obsesión por el Cielo y vean todo lo que tenemos, incluyendo una lista de fechas y temas que vamos a tratar en los próximos programas hasta fin de año. Y de una vez déjenos algún consejo, algún tema que ustedes quieran ver aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues bien, le damos la bienvenida desde la Ciudad de México a Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pedro. Estoy aquí disfrutando de la lluvia, igual que tú.
Sí, aquí también.
Entonces, pues no va a haber mucha astronomía observacional esta noche. Uh-huh. Pero por lo pronto, pues estamos aquí en el programa y quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana y también a aquellos que nos escuchan por primera o segunda ocasión. Este programa pues lo hacemos para ustedes y sus sugerencias son importantes. Sí. Y de paso pues saludos a Sergio Becerra, que nos va a hacer el favor de poner este programa grabado para que se transmita en el horario regular en la estación de radio de Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en el 90.5 de FM.
Pues bien, como dije al principio, vamos a hablar acerca de la constelación de Pegaso. Esta es una de las constelaciones más tradicionales de todas, es una de las 48 que Ptolomeo puso en su libro de astronomía, básicamente, entonces, y es una también de las más grandes del cielo, es la séptima en el cielo en tamaño, con 1121 grados cuadrados de expansión. Entonces es bastante, bastante grande esta constelación, y aún así no tiene estrellas extremadamente brillantes. Es muy característica, pero no tiene así estrellas como Sirio, como Vega o como Aldebarán, que llaman mucho la atención.
Efectivamente, Pedro, una de las maneras que yo utilizaba para identificar la constelación de Pegaso cuando era chico era precisamente el sitio vacío, como yo me lo imaginaba, el lugar que está vacío, porque a simple vista, pues prácticamente hay pocas estrellas y de poco brillo. Incluso no hay demasiados objetos de cielo profundo, pero hay que decir que algunos de los objetos de cielo profundo que sí existen son de los más interesantes.
Uh-huh. ¿Cómo localizar la constelación? Pues básicamente desde México, más o menos en estas fechas, mediados de septiembre, voltear a ver exactamente al cenit, o sea, 90 grados de cualquier horizonte, exactamente hacia arriba, más o menos a la 1 o 2 de la mañana. Esa es la forma de más fácil de encontrar a la constelación, es muy prominente, sobre todo para México porque pasa por el cenit. Y yo diría que la característica más interesante es un cuadrado, básicamente, y de las puntas o las esquinas de los cuadrados pues salen otras líneas imaginarias que forman el resto de la constelación. Entonces, yo lo primero que siempre busco es ese cuadrado, no sé si tú lo buscas igual.
Exactamente igual, de hecho, utilizo Pegaso para localizar Andrómeda, uh-huh. Porque con frecuencia me gusta echarle un vistazo a la galaxia de Andrómeda, pero es mucho más fácil para mí el identificar primero el cuadrado. En realidad ya actualmente utilizo varias constelaciones, pero pues está junto a Andrómeda y el cuadrado es lo que más resalta a la vista, y también resalta el hecho de que si uno no se fija o está en un sitio con un poco de luz, se ve absolutamente vacío ese cuadrado, casi uh-huh. sin estrellas.
Sí, yo me acuerdo de un audio que escuchaba cuando era joven que describía las constelaciones en el cielo. El audio era en inglés, era de Estados Unidos, y se refería a ese cuadrado como un diamante de béisbol, y adentro del diamante nada más había una pequeñita estrella, y ese era el montículo del lanzador. Entonces todavía alcanzo a ver esa estrellita y me recuerda básicamente. Pero sí, esta constelación está rodeada por Andrómeda, como tú dices, al norte y al este. Hacia el noroeste está la constelación de Cigno. Hay otras constelaciones pequeñas como Delfino, Vulpécula y el pequeño caballo, Eculeus, hacia el oeste. Y hacia el sur está Aquarius y al sureste está Piscis. O sea que son regiones pues también más o menos vacías. Entonces si acaso si conocen a Cygnus, pues Cygnus está hacia el noroeste. Entonces si reconocen la cruz de Cygnus,
el cisne,
gracias. pues vayan entonces hacia el sureste y ahí van a encontrar esta constelación. Como su nombre dice, Pegaso tiene la forma de un caballo alado, aunque hay que tener un poquito de imaginación. No es todo el caballo, es nada más la mitad frontal del caballo. Entonces están del cuadrado, por ejemplo, salen como dos líneas hacia el norte, noroeste más o menos. Del cuadrado noroeste salen dos líneas de estrellas que serían las patas frontales del caballo. Del suroeste, la esquina suroeste, sale otra como curvita que sería la cabeza del caballo. Entonces, si nosotros volteamos hacia el norte, vemos el caballo, digamos, como debería verse.
Yo digo que todo esto es con mucha, pero mucha imaginación. Hay otras constelaciones que en sitios muy oscuros y con todas las estrellas y nubes de estrellas de la galaxia que se ven, sí recuerdan un poco a los objetos que les dan su nombre, pero en el caso de Pegaso, yo de plano pienso que son entre alucinaciones y invenciones totalmente descabelladas, ¿no?
Sí, sobre todo porque como nada más es la mitad del caballo y de la esquina, digamos, noreste, es donde sale la constelación de Andrómeda. Entonces la constelación de Andrómeda está pegada a la constelación del caballo y tienen una estrella que es la más brillante de todas. Esa es la estrella Alferaz, que es la estrella más brillante de Andrómeda. Pero esa estrella es compartida tanto por la constelación de Andrómeda como por la constelación de Pegaso. Aunque en Pegaso se le conoce como Delta Pegasi, que tiene otro nombre, es Sirrá. Pero pues todo el mundo la conoce como Alferaz, como la estrella más brillante de Andrómeda. Entonces, eso es lo que siempre me ha dado un poquito más de confusión, de cómo está nada más la mitad del caballo, como que saltando de Piscis, el pez o Andrómeda, y saltando hacia el espacio, hacia la constelación de Cygnus y de Delfinus, y saltando hacia la Vía Láctea, digámoslo así.
O sea, hay que decir, Pedro, que todo esto de las constelaciones, más que nada, actualmente es para poder orientarnos y dar ciertos lugares con nombres fáciles de recordar a la bóveda celeste. Por ejemplo, cuando decimos que una estrella determinada está en la constelación de tal, inmediatamente los que conocemos el cielo sabemos más o menos por dónde está. Entonces, pues esa es la utilidad moderna de las constelaciones. Por eso también todo esto pues es medio arbitrario y a veces hasta absurdo. Me acuerdo de la constelación, una constelación antigua que era un barco, me parece que era Argo Navis, fue dividida en tres constelaciones por cada parte del barco, ¿no? Uh-huh. Entonces pues en este caso quizá Pegaso sería el medio Pegaso, pero pues tampoco tiene mucha lógica. Pero al mismo tiempo, pues no es de tanta importancia, ¿no?
Se deriva de la constelación de los griegos, de la mitología griega, aunque los árabes sí veían un caballo entero. En otra configuración, no los voy a confundir, pero básicamente en árabe el astrónomo Al-Sufi sí lo veía como un caballo entero que volaba hacia el este. Nosotros ahora lo vemos como un caballo, o la mitad del caballo volando hacia el oeste. Pero lo que decía, sí, eso es, digamos, en la mitología. Ahora, desde principios del siglo pasado, la Unión Astronómica Internacional decidió definir a las constelaciones como regiones en el cielo y trataron de respetar las formas de las constelaciones clásicas, pero no siempre lo lograron. Y el caso es que pues esta parte importante, uno de los vértices del cuadrado de Pegaso, pues en realidad esa estrellita está del lado de la constelación de Andrómeda y le pertenece ahora a Andrómeda. Entonces, pues sí, es arbitrario.
Pues sí, también si a ustedes les gusta como a mí leer libros de hace uno o dos siglos de astronomía, van a encontrar que hay muchas constelaciones que actualmente ya no existen o incluso constelaciones creadas e inventadas totalmente por los autores de algunos de los mapas.
Ah, sí, también.
Esto pues no tiene ninguna utilidad actualmente, aunque sí tiene cierto interés histórico y a veces son muy originales, ¿no?
Uh-huh. O tienen las mismas constelaciones, pero las representan con una figura diferente, digamos, más actualizada.
Eso es más común porque ahí hay figuras que son más reconocibles, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, un poco de mitología del famoso caballo de Pegaso. Pegaso salió según la mitología, nació. Esto, hay varias historias, como siempre en la mitología, hay varias versiones. Son como los cómics modernos, donde empiezan la historia otra vez y la empiezan otra vez. Ya en las, hasta en las películas de Batman ya tenemos a dos veces el guasón diferentes. Pero en, la historia más común es que salió de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza, básicamente. Y lo que pocos saben es que no nada más salió Pegaso, también salió otro caballo, Crisaeor, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia, que ese también otro caballo alado, digamos el hermano menor poco conocido de Pegaso, pero Pegaso fue el que pues fue más famoso, porque una de las versiones dice que llevó a Perseo, lo llevó con la cabeza de Medusa, para pues básicamente creo que era para rescatar a Andrómeda y después mostrar al rey Cefeo y a la reina Casiopea, ¿verdad? Que sí había matado a la Medusa. Entonces se puede ver la constelación de Perseo con la cabeza de Medusa. Ya hablamos de Perseo, creo, hace rato. Y después Pegaso empezó a hacer su propia historia, digámoslo así. Una de las historias que más me gustaron es que cuando Pegaso tenía pues un poco de sed, podía pegar en el suelo con sus patas y de ahí salía un arroyo, Hipocrene, un arroyito salía ahí, salía agua, de ahí tomaba agua, pero si algún humano tomaba agua de ese arroyo, adquiría el don de escribir muy buena poesía. Entonces eso me gustó mucho, de que tomas un poquito de agua de la que está sacando Pegaso del suelo y ya puedes escribir muy buena poesía. Aparte de ayudar a Perseo, también fue el caballo de Belerofón, el héroe griego también, que no es muy conocido en algunos círculos, ¿verdad? Pero sí aparece en la Ilíada. Ayudó a Belerofón a matar a la Quimera. Si se acordarán, la Quimera es un monstruo con cabeza de león, cuerpo de ¿qué era? De cabra y cola de serpiente. Le ayudó Pegaso y le ayudó a Atena también, la diosa. Y Belerofón fue un héroe griego que tuvo muchas aventuras al estilo de Perseo. Y al último, pues como que se creyó que podía llegar al Monte Olimpo con los dioses y le pidió a Pegaso que lo llevara. Y Zeus se enojó y mandó a un mosquito a que le picara a Pegaso. Y entonces eso hizo que Belerofón se cayera cuando iba en medio del vuelo. Y ya vivió una vida pues de pobreza y ciego, creo, porque cayó en unas matas con espinas. Pero entonces Zeus tomó a Pegaso, lo tomó como su caballo y él era el que le traía los rayos y los truenos a la hora que Zeus se enojaba. Le decía a Pegaso, ve al Monte Olimpo, tráeme los rayos porque estoy enojado aquí, voy a lanzar algunos rayos.
Ve a la bodega y tráeme 12, ándale, la docena.
Sí. Entonces, y después de eso, pues fue ya Zeus lo premió y lo puso en el cielo como una constelación, ¿verdad? Mientras que su otro hermano, Crisaor, pues no, se quedó sin la historia, ¿verdad? Pobrecito Crisaor. Voy a buscar más acerca de este hermano gemelo de Pegaso, que no fue tan famoso.
Sí, yo creo que también puede ser interesante para los que nos escuchan el buscar todas estas historias. Al igual que lo que decías hace rato sobre los cómics, muchas veces la historia de varios personajes de la mitología griega clásica tiene varias versiones o hay varias historias, a veces contradictorias, sí, basadas en los mismos personajes. Esto no es tanto el caso, aunque sí hay un poquito de eso, en el caso de con lo de Pegaso. Pero en otras constelaciones que hemos de las que hemos hablado antes, que tienen también nombres derivados de la mitología griega, hay bastantes historias distintas y, como digo, a veces contradictorias. Uh-huh. Ahora, también los chinos tenían, me parece que veían también una tortuga o algo así, ¿no?
Sí, ya las otras culturas, aparte de la árabe, pues bueno, que se derivó de árabe y griega, pues más o menos ahí estaban vecinas, pero ya los chinos tenían, no tenían constelaciones, tenían más como casas y las estrellas estaban dentro de las casas, casas eran regiones del cielo y creo que sí le correspondía una tortuga, Y otras culturas pues veían otras formas que no tenían nada que ver con el caballo. Nosotros pues heredamos esa herencia grecorromana y por eso tenemos al Pegaso, ¿verdad? Que siempre ha sido una de mis constelaciones favoritas, simplemente por el hecho de que no, cuando la encontré pues batallé también y eso pues me dio mucho gusto. Después de batallar y lograr algo se goza más. Entonces, no sé, me gustó mucho, sobre todo la forma del cuadrado y después la cabeza y cómo están saliendo las patas hacia adelante. Pues sí, yo le veo la forma un poquito más clara. Ok.
Pedro, creo que es buen momento para que vayamos a un corte y si quieres ahorita que regresemos, pues empezamos a hablar un poco más de observar a los objetos que se pueden observar en la constelación de Pegaso.
Perfecto, entonces regresamos después de un pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la constelación de Pegaso, el caballo alado, el caballo volador, en este programa de Obsesión por el Cielo. Este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero como siempre nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar pues algunas cosas como las fotografías de viajes que hacemos astronómicos. También pueden encontrar una lista de los programas a tener en Obsesión por el Cielo y una liga al podcast del programa. Este programa lo pueden escuchar en formato de podcast a través de su teléfono inteligente o en su computadora, pueden bajar el archivo, etcétera. Llevamos más de 200 programas de Obsesión por el Cielo. Y pues en nuestra página de Facebook también nos pueden dejar comentarios o sugerencias acerca del programa. La sugerencia más común es que debe ser más largo el programa. Estamos trabajando en ello, pero hasta ahorita por cuestiones política de la estación no podemos.
Sí, y Pedro, nada más para aclarar, llevamos mucho más de 200 programas, pero llevamos más de 500 programas de hecho, pero tenemos alrededor de 200, más de 200 disponibles en podcast.
Sí, los últimos 4 años creo que ya estamos, más o 3, 4 años que ya estamos en formato de podcast. Pues bien, estábamos hablando de la constelación de Pegaso, ya vimos más o menos cómo la describimos en el cielo, cómo la encontramos y acerca un poco de la mitología. Ahora bien, vamos a hablar de las estrellas y los objetos que se encuentran en la constelación de Pegaso. ¿Y cuál creen que sea la estrella más brillante de Pegaso? Pues será Alfa Pegasi, en este caso pues no. La estrella más brillante es Epsilon Pegasi, que es Enif, que es la boca del caballo, es la punta de la cabeza del caballo, la boca del caballo. Es una estrella que sale del cuadrado de que habíamos hablado de Pegaso, de la esquina suroeste, que esa esquina es la estrella Alfa, que también se llama Markab. De ahí sale pues una línea de estrellas que hace una pequeña curva, son dos estrellas en línea recta y después hacen una curva hacia el norte, y esa estrellita de la puntita, esa es Enif, que es la estrella más brillante de la constelación de Pegaso. Cosa rara, Alfa sí. No es la más brillante.
Pedro, yo quiero que nos expliques esto, si es que conoces la explicación, porque usualmente en el sistema antiguo las estrellas más brillantes de una constelación se llamaban por orden alfa, beta, gamma, sí, etcétera. Pero pues no, empezaron por el número 4, ¿no?
Yo lo que creo es que antes a lo mejor esta estrella era más brillante y que perdió un poco de brillo, porque si es una estrella variable.
Es lo que estaba viendo aquí en mi carta de la constelación, que es una estrella variable.
Es una estrella variable y entonces a lo mejor en el pasado era un poco más brillante que las otras estrellas, sobre todo las del cuadrado de Pegaso, que son Alfa, Beta, Gamma y Delta, que son las más brillantes. Entonces esta era la quinta y pues por alguna razón ahora es la quinta, pero en esa época era menos brillante, en esa época, y por eso no la llamaron Alfa, y ahora a lo mejor ha brillado un poquito.
Una cosa interesante de Enif es que probablemente pocos millones de años explote o como una supernova o se quede como una enana blanca de neón y oxígeno. Uh-huh. Está justo en la línea entre la cantidad de masa entre una y otra, entonces no sabemos exactamente qué le va a pasar, ¿no?
Se encuentra 690 años luz y tiene unas 12 veces la masa del Sol, entonces sí está en este límite de quién sabe qué le irá a pasar a Enif. Entonces, pues bueno, a lo mejor eso fue lo que pasó. Antes era menos brillante y ahora ya se abrillantó un poquitín.
Aquí tengo, estaba checando la estrella, estoy viendo que su magnitud está entre 0.7 y 3.5, así que sí es variable, pero notoriamente variable. Uh-huh.
Pero bueno, entonces, bueno, esa es la estrella más brillante. Pero regresando al cuadrado, como decía, hacia el suroeste está Markab, que es la estrella alfa, la más brillante. Es una estrella, no, ya no es la secuencia principal, ya está saliendo de la secuencia principal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está terminando de fusionar su hidrógeno en helio y ahora está empezando a fusionar helio en carbono y en oxígeno. Todavía no empieza la fusión de helio en carbono y oxígeno, sino que la fusión de hidrógeno ahora ya no es en el núcleo, sino que es alrededor de un núcleo que no tiene fusión. Ese es Markab. Beta es la que está en la esquina sureste, es Algenib, también se llama así. Es eso, también una estrella muy parecida a Alfa, en el caso de que está saliendo de la secuencia principal, y esta todavía sigue siendo una estrella variable, estilo Cefeida, de las que cambian de tamaño y de temperatura ligeramente, en este caso cada 3 horas y media más o menos, pero no se alcanza a ver a simple vista, sino que necesitas instrumentos muy sensibles para medir este cambio de brillo muy sutil de estas estrellas que ya están saliendo de su vida principal. Si nos vamos, ¿sí?
Pedro, perdón, podríamos ir hablando de estrellas, pero yo te quiero preguntar precisamente sobre las estrellas. ¿Algunas de estas tienen planetas de seguro que se conozcan?
Se conocen como 18 o 22, no me acuerdo el número de planetas extrasolares que encontré dentro de la constelación de Pegaso.
O sea que encontraste investigando cuáles se conocen, ¿no? Que no se hayas descubierto tú personalmente.
No, sí, de los que se han encontrado por la comunidad astronómica. Entre ellos, pues, Pegaso tiene el honor de haber sido la constelación donde estaba el primer planeta en una estrella normal, como el Sol. Este fue el planeta 51 Pegasi, el primer planeta extrasolar que fue anunciado por Michel Mayor y Didier Queloz en 1995, por ahí, 96, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Tiene un periodo de 4 días alrededor de su estrella. Entonces, este planeta es el primero que se encontró de los que llamamos ahora Júpiteres calientes, que son planetas como Júpiter, que están muy cercanos en su órbita. En este caso, pues, se tarda 4 días en darle la vuelta a la estrella. Y, por lo tanto, pues, es una categoría nueva de planetas que no conocíamos. Entonces, esto está dentro de la constelación de Pegaso. Es más, está entre la estrella Alfa y Beta. Alfa, como decía, es la estrella suroeste y la estrella del noroeste, de donde salen las patas del caballo, que se ven así, son dos patas que salen así como que está volando. Esa estrella es Beta, se llama Shiat. Y a medio camino entre las dos es donde está 51 Pegasi. Otro planeta extrasolar, ya que andamos en eso, ya me agarraste con eso, es HD 209458, o HD 2094-58, que fue el primer planeta que se le observó un tránsito. En otras palabras, fue el primer planeta con tránsito que logramos observar. Ya se había descubierto que tenía un planeta, pero tenía la sospecha de que a lo mejor pasaba enfrente de la estrella porque la órbita estaba completamente de lado, y así fue. Entonces, este planeta también es un Júpiter caliente, su periodo es de 3.5 días, y pues digamos que aunque tiene un poquito menos de la masa de Júpiter, tiene más tamaño, más volumen que Júpiter. Como está tan cerca de su estrella, la atmósfera está a unos 1000 grados centígrados y el planeta está inflado básicamente, entonces pues es más grande, en tamaño un 30 y un tercio más o menos.
Sí, me parece que hay un planeta al que se le detectó vapor de agua en un análisis espectroscópico.
Este es precisamente la última noticia de HD 2094-58, es que tiene vapor de agua. Lo que hacen es que toman el espectro del planeta cuando está pasando enfrente de la estrella y lo comparan después con el espectro de la estrella cuando el planeta no está enfrente, y la diferencia te da una idea de lo que le está pasando a la luz cuando pasa a través de la atmósfera del planeta.
Y sí, es interesante como comentario que varias de las técnicas que actualmente son comunes y cosa de todos los días para la búsqueda de planetas extrasolares, primero se desarrollaron con estrellas de la constelación de Pegaso.
Sí. Y por último, HR 8799 es otro planeta que también tiene la distinción de ser la primera estrella a la cual se le han tomado imágenes directas de sus 4 planetas. Tiene un disco de formación y tiene como 4 planetas muy alejados, y se ha logrado ya tomar fotografías de estos planetas orbitando a HR 8799. Hay que recordar que es muy difícil tomar imágenes directas de los planetas porque comparados con el brillo de la estrella, pues reflejan muy poquita luz, entonces el contraste es muy grande y además están muy pegaditos a esta fuente muy brillante de luz, y por lo tanto no se puede tomar fotografía con, digamos, facilidad.
Pues sí, y otra vez, eso es una técnica nueva que por primera vez se utiliza en esto, ¿no? En esta constelación. Sí. Oye, Pedro, ¿y por qué no hablamos también de objetos de espacio profundo? Hace rato estaba yo mencionando que algunos de los objetos de Pegaso son de los más interesantes.
Sí, para mi favorito es M15, es un cúmulo globular muy brillante, casi se puede ver a simple vista. Se encuentra a 34.000 años luz de distancia y está justo, si seguimos la línea de la cabeza de Pegaso, o sea, está cerquita de Enif, la cabeza, está este cúmulo globular M15, que fue descubierto desde 1746, ¿verdad? Y está en el catálogo de Messier. Este es uno de los cúmulos globulares pues ricos en cantidad de estrellas y bastante concentradas en el centro, y se ve muy bonito con cualquier telescopio. Entonces, es uno de mis cúmulos globulares favoritos. También es fácil de encontrar.
Igual yo, es fácil de encontrar. Yo creo que se conoce desde la antigüedad, posiblemente desde tiempos prehistóricos, y pues es uno de los más espectaculares con un telescopio con cualquier telescopio prácticamente.
Uh-huh. Ahora, también como Pegaso está, digamos, fuera de la Vía Láctea, se pueden ver galaxias, no nada más cúmulos globulares. Y hay varias galaxias más o menos brillantitas, ¿verdad? Hay una que se llama NGC 7331. Es una galaxia espiral que descubrió William Herschel en 1784. Está como 38 millones de años luz de distancia. Pero fue de las primeras en las cuales se podía ver un trazo de forma espiral a estas galaxias. Estoy hablando de la época cuando no había fotografías y los telescopios pues no eran tan eficientes. Entonces, las primeras sospechas de que estas nebulosas espirales pues vienen de galaxias como esta.
Hay una foto de esta galaxia hecha en un observatorio aquí en la Tierra donde se alcanza a ver dos cosas interesantes, con detalle que no es fácil detectar con ningún instrumento profesional o amateur desde la Tierra, que es las nubes de polvo y la forma en la que parte de la galaxia está inclinada con relación al resto del disco. Uh-huh. Otra cosa interesante son las galaxias que se ven detrás de esta galaxia, más lejos, ¿no?
Sí, que podemos ver a través de la galaxia.
Exacto, es un objeto muy bonito.
Sí. Otra galaxia bonita es NGC 7742. Esta pues es famosa porque tiene un núcleo activo. El núcleo de las galaxias ya sabemos que son hoyos negros supermasivos. En este caso hay unas nubes de gas que están orbitando, girando muy rápidamente alrededor de este hoyo negro supermasivo. Y parte del gas está entrando en el hoyo negro y esto está haciendo que gran cantidad de energía sea liberada. Entonces estas son las llamadas galaxias de núcleo activo y en particular este es el galaxia de núcleo activo tipo Seyfert. Está a 77 millones de años luz, entonces esa es otra galaxia más o menos bien conocida.
Y hay varias cosas interesantes. Una es que desde la Tierra la estamos viendo desde arriba, digamos. Sí. Se ve casi como un círculo perfecto porque la estamos viendo acostada y no de canto como muchas otras galaxias. Y iba a decir espirales, pero el detalle es que esta más bien es una espiral no barrada. Uh-huh. Que también es una estructura no muy común en este tipo de galaxias.
Con núcleo muy brillante.
Y con núcleo muy brillante, y esta estructura probablemente es el resultado del choque con una galaxia rica en gas en épocas muy remotas. Uh-huh.
También en Pegaso se puede encontrar el quinteto de Stefan, que un astrónomo llamado Stefan en 1877 encontró estas cinco galaxias que están como a 300 años luz de distancia, que están interactuando entre ellas. Dentro de algunos miles de millones de años, estas cinco galaxias espirales van a juntarse y formar una galaxia espiral, digo, una galaxia elíptica, pues, bastante grande. Por lo pronto, el encontrar cinco galaxias tan bonitas en un espacio tan pequeño y a punto de juntarse, pues, las hace una digamos, atractivo para la astrofotografía.
Es un objeto difícil de observar. Se necesitan cielos muy oscuros y, la verdad, bastante paciencia. Se observa mejor. Exactamente, se observa mejor en fotografías, mucho mejor en fotografías, pero es muy interesante porque, como tú dices, me hace pensar en una pelea de bar de galaxias, ¿no?
Las cinco galaxias peleándose entre ellas.
Exactamente, es un objeto, cada una en planos distintos, con deformaciones distintas debido a su interacción gravitacional, un objeto mucho, pero muy interesante.
Sí, también está la Cruz de Einstein, la famosa Cruz de Einstein, que es un cuásar que está detrás de una galaxia. La galaxia está como 400 años luz de distancia y el cuásar está 20 veces más lejos. Pero como está exactamente detrás de la galaxia, entonces lo que sucede es que la luz del cuásar se divide en cuatro y parece que son cuatro cuásares en forma de cruz alrededor de la galaxia central. Este es la famosa cruz de Einstein que muestra lo que los lentes gravitacionales hacen. Fue el primer ejemplo de lente gravitacional observado.
Sí, que es como de cómo desvían la luz, cómo doblan la luz por la gravedad. Una muestra de cómo la gravedad afecta a la luz. Como
y no esperen ver este por telescopio, ¿eh?
No, no. Definitivamente no.
Este es un telescopio muy, muy, muy grande. Y hay muchos otros objetos como pues estrellas que están a punto de explotar como supernova, como decías de NIF. Hay otras también que pueden explotar. Y pues también nos faltó hablar de algunas otras estrellitas, pero ustedes pueden buscar la información. Es interesante.
Y hay bastantes galaxias para los que les gustan las galaxias, sobre todo para los astrofotógrafos.
Uh-huh. Y pues bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy de la constelación de Pegaso. La próxima semana regresamos a un programa ahora sí en vivo de Obsesión por el Cielo.
Nibiru y otros planetas míticos.
Exactamente, va a ser más ciencia ficción que ciencia ese programa, pero vamos a tratar de poner un poquito de razonamiento en estos planetas míticos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.